En Uniradio, Diálogos Comanches. Hay una nueva tribu en tu ciudad.
Quería escribir como el señor Chinarro, quería cantar como Nacho Vegas y quería ser tan elegante como Cristina Rose Vinge. No, soy solo yo y no, soy solamente yo, soy solo yo y no, soy solamente yo.
Bueno, y seguimos en Diálogos Comanches. Venimos de escuchar un tema de Maxi Angelieri, que fue nuestro primer entrevistado, señor Chinarro, que aparte les recomiendo, escuchen al señor Chinarro, que es una banda española que tiene unas letras hermosas, son como los patriarcas del indie, que es un género que por suerte se puso muy de moda, porque estábamos con muchas ganas de empezar a escuchar cosas que no tuvieran nada que ver con el mainstream y con eso que te bombardean y que te obligan a escuchar aunque no tengas ganas. Así que escuchen al señor Chinarro y escuchen a Maxi Angelieri, y tenemos el hermoso regalo de esta mañana de recibir a Jimena Márquez, que seguro conocida por ustedes, es docente, es dramaturga, es directora de teatro, y nos va a hablar de el desmontaje. ¿Puede ser, Jimena?
Ahí andamos en eso para el próximo estreno.
El desmontaje. Bueno, bienvenida a Diálogos Comanches. Está buenísima la propuesta. Yo estuve leyendo todo lo que me mandaron al respecto, porque entendí que es como una especie de conferencia, a la vez obra de teatro, a la vez performance. Contanos un poco cómo es.
Mirá, yo te voy a decir, te voy a poner el halo de misterio alrededor de todo esto. A ver. Porque la obra, cuando vayan a verla, tiene un pacto de silencio con el público. O sea, hacemos un contrato de palabra antes de comenzar de que nada de la información que esa noche se dé ahí puede salir.
Uy.
Que queda todo entre la platea y yo. Y es muy importante esto, porque si no, la persona que viene a la siguiente función, hay una gran parte de la sorpresa que se la perdería.
Se
entonces, no te puedo contar mucho, pero te puedo contar cosas. No te puedo contar la... Yo ahí cuento una historia nunca contada, que aconteció en el Teatro Nacional acá hace unos años. Esa historia no te la puedo contar, tienes que ir a verla.
Y está esa funcionando el marketing, no sé si con la gente, pero conmigo te está funcionando de una forma atroz.
¿Viste? Yo lo sé. Y entonces la obra es un híbrido entre conferencia y obra. Estoy yo sola en escena por primera vez, porque yo desde los 20 años no me subo a un escenario de teatro, siempre dirijo y escribo. Ahora estoy yo sola en la escena, como con un tinte conferencial, vamos a decir, y adentro de esa obra conferencia hay un gran documental que yo voy compartiendo de fragmentos, en el cual testimonia mucha gente del medio teatral.
Vi fotos por ahí, vi fotos de Gabriel Calderón, vi fotos de Coco Rivero, que es un gran amigo, una compañía poco recomendable para un gran amigo.
Sí, totalmente.
Qué grande.
Está Marianela Morena. Coco, sí, teatrero y carnavalet. Está Marianela Morena, César Troncoso, Bolani, Mario Ferreira, el director de la comedia, varios actores de la comedia, claro. Marisa Bentancourt. No me quiero olvidar de nadie, pero son
team,
una pila.
El Dream Team del teatro uruguayo es eso.
Es como un Dream Team que me está acompañando desde la pantalla a partir de sus testimonios en torno a esta historia que no te puedo contar. Pero es atractivo eso también, porque están, estoy sola, pero no, porque están todas esas personas ahí también.
Claro, estás como apoyada. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no actuaste? ¿Por qué hasta ahora no pasó eso? ¿Qué fue lo que te llevó a...?
Mirá. La obra es biográfica,
¿sí?
Comparto una zona grande de mi biografía que tiene que ver con, viste que yo tengo una voz muy particular, ¿no? ¿Sí? Que en la niñez me generó muchas situaciones, porque a mí todo el mundo me decía que tenía voz de varón. Voy a compartir un poco esa historia, Y la hago con esa historia.
Que en las vueltas de la vida pasa a ser una voz diferenciada y es hasta lo mejor que
ahora te puedo sí.
Claro.
Ahora la quiero mucho, pero me costó muchos años de mi vida reconciliarme con la voz que me había tocado. Y eso, esa voz también influyó en muchas veces que yo di la prueba porque quería entrar a la EMAD, porque quería ser actriz. Y nunca entré, que nunca aceptaron. Y un poco esa zona de la biografía cuenta los motivos por los cuales nunca actué y me dediqué a estar del otro lado. Y ahora sí, me animo a hacerlo. Va a estar como todo enrabado.
Bueno,
y al mismo tiempo, toda la historia está abrazada siempre por el mito de Dionisos y mi relación con el vino.
Bien. Yo lo agarré, había un subtítulo de la obra que me encantaba, que era el latido en la pierna, que dije, eso está, eso viene de... Porque es verdad que el mito de Dionisio, yo no me acordaba, pero había dos versiones, ¿no? Y en una de ellas, sí. Zeus a Dionisio se lo, digamos que se implanta el embrión ahí, hace un pierna subrogada
casi,
sería.
Casi que estás diciendo una escena de la obra, porque obviamente sí, un latido en el muslo viene a colación de... Zeus se metió a Dionisos adentro de la pierna para salvarlo y se olvidó que lo tenía adentro hasta que un día le empezó a latir el muslo y se dio el segundo nacimiento de Dionisos, porque Dionisos ya había nacido una vez.
Ay,
todo eso va en la obra, todo eso.
Qué bien. El mito de Dionisio hace referencia a esto de la diversión, ¿no? Digamos que se dividía, hace tiempo, hablando de otro tema, un amigo decía que él dividía el mundo en la gente que era dionisíaca y apolínea, ¿no? Y yo, hablando de fútbol, me lo decía, ¿no? Y yo decía, no, yo prefiero apolíneo, ya dionisíaco tengo mi vida. Que tiene que
¿te
ver
gusta
con la
Champions? No me digas nada.
Claro. Tiene que ver con tu visión de la vida, entonces, esto, seguramente, ¿no? Digo, no, pero digo, el tema del dionisíaco, ese, el mito de Dionisio en cuanto a la aplicación en la obra.
Claro, porque por varias puntas, lo voy agarrando y lo voy vinculando conmigo por muchísimos lugares diferentes. Pero también no te olvides que a partir de los cantos corales en honor a Dionisos queda instalada la idea de que nace el teatro, ¿no?
Claro.
El teatro nace a partir de él, a partir de Dionisos. Y en aquel primer teatro griego las cosas funcionaban de otra manera. El público tomaba, gritaba, tiraba palos para arriba del escenario, era parte de la cosa.
Participaba. Pero,
¿qué pasó después? ¿No?
Eran las primeras redes sociales, ¿viste? Lo que pasa en Twitter ahora pasaba en el anfiteatro.
Claro, y la obra va un poco como por ese lado, de cómo poco a poco analizo cómo hemos perdido ese carácter de invitación a la participación, las cosas han perdido ese carácter ritual, de convivio, de comunión, y pasamos a ser espectadores planos de algo que está lejos de nosotros, ¿no? Viene claro. Como por ahí la cosa.
Claro, contame, en ese inicio entonces, cuando digamos, no cuajaba lo de la actuación y empezaste a... Tuviste un camino, me imagino, en la parte de dramaturgia, me imagino. Yo como dramaturgo también siempre tuve como la, por lo menos no sé si te lo decían a vos, me decían a mí como que faltaban dramaturgos o dramaturgas.
Sí.
A mí me lo decían siempre, como que faltaban textos teatrales. Era una cosa del ambiente teatral que siempre estaba como hambriento de textos y de voces nuevas. Pero en la parte de dirección, y me imagino que encima para una mujer, debería ser diferente. ¿Cómo fue la entrada a la dramaturgia y cómo fue la entrada a la dirección?
Mira, para mí justo fue un camino que se dio como sin mucho tironeo, porque yo frustradísima porque no podía entrar a la EMAD, armé un grupo que dirigía Ramiro Perdomo, que ahora es director y en aquel momento era compañero mío del IPA, que armamos con amigos, aquel grupo se llamó Pachachos, y transitamos teatro joven, como la mayoría de la gente que hace teatro ahora, y yo escribía poesía desde niña, y el grupo entendió en aquel momento que si yo escribía poesía podía escribir teatro, se hizo esa asociación, y empecé a escribir un teatro rarísimo, porque era re abstracto, expresionista, poético, absurdo, una cosa que mi madre siempre iba y siempre me decía, no entendí.
No
yo
entendí.
Le decía, ¿pero te gustó? Sí, me gustó.
No entendí, pero me gustó, es la famosa, claro.
O me decía, Jimé, ¿cuándo vas a dejar de hacer de coso? Ella decía que nosotros en teatro que hacíamos como de cosos, decía,
de cosos,
no sabía qué era. Y ahí
con Coco Rivero, que lo nombramos
Pachachos,
hoy, teníamos el tip, decíamos en carnaval, decíamos somos hojas. El teatro de Somos
Ah,
Hojas.
Somos Hojas.
Somos Hojas.
Sí, ese es. Y bueno, y ahí nada, me instalé, ahí escribí 4 o 5 años y después me llamaron otras amigas que eran del Galpón para que dirigiera una compañía que se llamó Japonesita, que dirigí durante varios años. Y después se hizo un ejercicio diario y pasé a vivir así. Empecé a tener otras oportunidades, me llamaba otra gente y
Claro.
bueno, y ahí se dio.
¿Y pesaron los reconocimientos, digo, los premios concretos que tuviste muchos?
Mira, yo no soy muy pro premio, tampoco soy negadora, lo recibo con alegría. Siempre, un poco como por tomar mi ego, digo, bueno, este premio, muchas gracias, es la opinión de 5 personas o de 3 en este momento, puede haber otras que tengan otro, pero la verdad que influye. Porque este es un país muy de currículum, ¿viste? Los llamados, los fondos, lamentablemente, se detienen mucho en las trayectorias.
Claro.
Y el
Claro, eso
valor de las
genera que se
trayectorias a
repitan nombres,
veces,
¿no? Que a veces se
exacto.
critica, pero es por eso.
Y lo que pasa que, mira, todos los llamados son por currículum. Si gana alguien y se vuelve a presentar en la misma zona de llamados, cada vez tiene mejor currículum, entonces siempre van ganando los mismos, porque es como
Claro.
un sistema de retroalimentación.
Claro.
Salvo algunos fondos que están como parcelados por edades o por años de trayectoria, que eso está bueno porque está.
Claro.
Entonces yo te digo que no me gusta ni me simpatiza la idea, pero que sí pesan. Y que a la hora de otros trabajos más oficiales, sí, hay un detenimiento en mirar eso, ¿viste?
Claro, totalmente.
Que a mí me
Y...
cuesta hasta ponerlos, pero bueno, es la verdad que sí que influye.
Sí. Si tuvieras que hacer un análisis para contar a una persona que viene afuera del teatro uruguayo, la situación, por un lado, que lógicamente apaleadísimo por el tema pandemia y eso, pero la situación igual, inclusive prepandemia, si tuvieras que hacer una lectura de cómo ves el teatro uruguayo y si ves que tiene alguna identidad que lo diferencie de algún otro lado.
Mirá, yo hace unos años me gané una beca para ir a Barcelona a estudiar con un dramaturgo inglés. Iban 15 dramaturgos jóvenes de todas partes del mundo, de Turquía, de Polonia, estuvo increíble.
Bien.
Yo no había salido, nunca me había subido a un avión, entonces para mí fue pa. Y
Claro.
yo iba en el avión diciendo, pa, acá, lamentaba, en aquel momento no tenía ni teléfono para filmar y decía, todo lo que voy a ver, qué increíble. Y la verdad que sin quitarle mérito a las cosas que vi, que fueron muy lindas, me volví con una sensación patriótica muy fuerte,
Sí,
porque
sí.
miraba y decía, nosotros no estamos por detrás de esto,
No.
¿viste? Me vine con esa sensación de que el teatro uruguayo estaba realmente al nivel de lo que yo había visto allá, tenía una fantasía de que allá iba a haber cosas mucho mejores.
Totalmente
Obviamente,
cierto
hay
lo que
otros
decía.
sistemas de producción. Hay otras posibilidades de producción en Europa, se manejan otros montos, otro tipo de fondos, pero a mí me impresiona de la escena uruguaya, yo creo que lo que la diferencia de todas es lo prolífica que es.
Sí,
O
claro.
sea, hay un momento que vos mirás la cartelera y el número de oferta es, tipo, o sea, no te da la vida para ver todo. Yo,
Totalmente.
María Rosa Carabajal, que es una crítica de teatro,
Sí, la
comentarista de
conozco
teatro, que
mucho.
yo siempre me río. Porque va a ver todo, ella va a ver todo y a veces hace 3 funciones por
Vive
noche. No
adentro de un
entiendo cómo
teatro.
hace, ¿no? Es que va a explotar un día.
Sí.
Y esa
A mí me pasaba, ¿sabes?
oferta habla,
Cuando vivía en
¿viste?
España, que venía a ponerle 2 semanas y que quería ver muchas horas. Iba todos los días al teatro, iba los miércoles, era una locura.
Sí. Y además que ahora se instaló la onda en grupos jóvenes que hay teatro de mañana, los
Sí.
domingos de mañana, a media tarde.
Hay los
Entonces,
lunes.
eso amplía mucho más la. No,
Sí,
para
sí.
mí acá en Uruguay hay una notoria necesidad de hacer teatro y de hacer muy buenas cosas y muy diversas, porque funciona mucho el teatro comercial, la comedia esponsoriada,
Claro.
pero también el teatro under, hay mucho grupo independiente que tiene su propio teatro, o
Claro.
sea, me parece que Uruguay en ese sentido es un bastión, ¿viste? En
Y en
Latinoamérica.
ese marco, ¿cómo vivís esto? ¿Viste el tema del bachillerato artístico? Había una cosa que me ponía re orgulloso, y de hecho, yo decía, qué mala liga no tener 17 años en este momento para que esto que lo quieren sacar.
No, imagínate, me parece tremendo. Todo lo que estamos viviendo me parece tremendo. Yo no tuve yo siempre le decía a mis alumnos, porque yo soy profe de literatura
Sí,
del
claro.
IPA, egresada del IPA. Ahora hace 7 años no doy clases, pero di 15 años el liceo. Y yo siempre le decía, ojalá yo hubiera tenido la suerte de
Hubiera
tener un
sido tan
bachillerato
feliz,
artístico, porque
claro.
yo. no sabía dónde meterme cuando llegué a Quinto, porque a mí me gustaba escribir, me gustaba cantar, me gustaba dibujar, claro. No encontraba mi lugar, ¿viste? Casi me meto biológico para dibujar, nada que ver.
Sí.
Me parecía genial, por ejemplo, con el tema de la EMAD y las escuelas de arte, que los chiquilines llegaban ya sensibilizados, con otra preparación. Vi cosas hermosas, hacer muestras en los bachilleratos artísticos, o sea, me parece demencial. Un grado de ignorancia supremo. Me parece sacar el bachillerato.
Sí. Un error de ignorancia total. Nos quedan nada más que 5 minutitos, yo estoy sufriendo, te voy a tener que volver a invitar, Jimena, va a tener que volver a Diálogos con Manches, acá en Uniradio, en la radio de la universidad, que es una radio hermosa. Yo estoy muy contento de hacer este programa acá y de tener la suerte de tener a entrevistados como vos. Y una cosa también que quería hablar contigo era el tema carnaval, tu decisión de salir en carnaval o de formar un grupo de carnaval en su momento, sí. Sobre todo un grupo como es Cyrano, que se transformó también en historia del humorismo. No viviste para nada, me imagino, el tópico ese de teatro carnaval, porque lo tenías como incorporado, no. ¿No? Lo venía de fábrica. Pero hay todavía socialmente ese estigma, esa contradicción, ¿no?
Sí. Pasó en un momento, sí, cuando los teatreros, vamos a decir, entre comillas, empezaron, entre comillas, a invadir el carnaval.
Arrancó
que fue
los
como
boobies,
el gran auge de la puesta en escena, los boobies, y después, bueno, lo metió mucho Faltirresto, contra farsa en cuanto a la puesta, pero yo creo que ya pasó un poco, porque ya nos acostumbramos a ese tipo de planteos. Le dicen teatrales, pero no son teatrales, son carnavaleros, solo que son con más trabajo, con más cuidado sobre algunos campos. Nada, lo mío siempre fue un sueño con carnaval, siempre soñé, siempre miraba las murgas, volvía
ahí
a mi casa.
Ahí sí actuabas, ahí era la excepción, ¿no? Ahí estaba siempre arriba del escenario.
Claro, siempre, pero es otra cosa. Claro. Pero yo me compraba los libretos de las murgas, me los cantaba delante del espejo, vestía las muñecas de murga, o sea, tenía el sueño ahí. Muy grande, hice Cero Bola con mis amigas, salimos 3 años de murga joven, uh-huh. Y ahí me vieron los de La Gran Muñeca y me invitaron a escribir. Estuve 7 años en La Gran Muñeca, antes de Cyrano, escribiendo y saliendo desde el 2010 como componente, y ahí entré como por un tubo y después vino Cyrano.
Claro, me parece que sos una persona ideal para que hagas una pequeña reflexión con respecto. Ya tenés teatro, tenés carnaval, que fueron los dos tops del tema varones, ¿no? De lo que pasó a las denuncias. Yo siempre tuve como una especie de sensación de decepción con respecto a cuando salió Varones Política, que no tuvo la repercusión que tuvo Varones Carnaval y Varones Teatro.
No sabía ni que había existido Varones Políticos.
Varones Políticos denunciaban a militantes. Yo pensé que iban a salir lo que uno supone,
obvio,
como raro.
Claro.
Y Varones Publicidad, sí, que duró 2 días, por lo visto, evidentemente hay un poder, una mano ahí muy poderosa. Pero tu reflexión con respecto a Varones Teatro y Varones Carnaval, ¿qué pensás?
No, mirá, sacudió muchísimo. Creo que así, muy pocos colectivos quedaron por fuera de que no les tocara alguna denuncia. A mí, yo tengo denuncias de gente muy cercana que he transitado con mucho dolor. Por suerte, gente que estuvo decidida a trabajar, a reconstruirse, a hacer talleres, a repensarse, que creo que es la base de la revolución, que el otro cambie, no que muera. Parece que ahí cobran sentido las cosas. Sacudió, invitó a una reflexión desde todo punto de vista, porque a nosotras mismas nos invitó a reflexionar en las cosas que también aplaudíamos o agitábamos, también de los varones que nos rodeaban, como también a veces como amigas aplaudimos sus trofeos, cosas, ¿viste? Que, claro, que te hacen, sobre todo, que te hacen reflexionar sobre tu propia persona, y obligó a un cambio de postura, y creo que hubo mucha suerte en que no hubiera un carnaval pasado. Para muchos grupos tuvieron la fortuna de que no hubiera carnaval el año pasado.
Hubiera sido un carnaval muy difícil,
quiero ver qué va a pasar ahora, pero nada, sin duda fue, para mí es un saldo súper positivo, más allá de matices que yo pueda tener. Me parece que en los tiempos de revoluciones radicales los matices, como que no es el momento de discutir los matices,
estamos
para hacer el movimiento grande, como la Revolución Francesa, se cortaron también cabezas que no eran, pero bueno, es lo que va pasando.
Hay tiempo, yo creo que el tiempo atempera, ubica y ayuda. Y está bueno seguir un poco el proceso porque yo te contaba, hablé con María José Hernández con el tema de qué pasó después y, por ejemplo, los talleres posteriores se fueron muy ricos, inclusive varones contando cosas
Sí.
peores de lo que por los que le habían denunciado.
Y
Este,
yo tengo
está
un
buenísimo.
salón arriba de casa que se llama Sala Emilia, donde doy talleres, y acá
Sí.
se hizo uno de los talleres de masculinidades con varones de carnaval, que para mí estuvo. Yo presté el salón porque quería colaborar a esa causa de alguna forma,
Claro.
porque valoraba pila que estuvieran transitando ese taller, ¿no?
Buenísimo. Jimena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá
No, por favor.
en el radio. Invitamos a la gente a ver el desmontaje. Ahora vamos a poner ahí en la web todas las fechas. Si te las sabés de memoria, las tirás así medio como.
La sé de memoria, pero quiero decirles que quedan muy poquitas entradas en Ticantel. Estamos esperando si se amplía el aforo para que entren 15 personas más.
Uy, qué mal.
Es
Dale.
20, 27, 28 y 29 de agosto. Y
Perfecto.
luego la semana siguiente retomamos el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Creo que del 2, 3, 4, 5 y 6 de septiembre.
Bien, ¿dónde es? En
Es en la Zabala Muniz.
Zabala Muniz,
Y
perfecto.
las entradas se compran por Ticantel. Esta vez no tenemos 2x1 invitación, nada, por un tema de aforo limitado, es muy
Claro.
poquita gente la que entra. Ta. Por eso digo, se agotaron las entradas, pero no se llama éxito, se llama aforo
Se
limitado.
llama aforo limitado, pero sirve igual, porque así agregamos funciones y cuanto más la vemos, más nos gusta. Jimena, muchas gracias por estar con
Total.
nosotros
No,
acá.
gracias a vos, gracias a vos. Hasta luego.
Hasta luego. Y nosotros
Chao.
nos vamos de Diálogos Comanches. Nos vemos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Seguimos acá en Uniradio disfrutando y nos vamos escuchando Exilio Psíquico.
Si querés, te voy a regalar todas las teclas negras de mi piano alemán. No sé qué hacer con ellas, me alcanza con las blancas, mejor llévalas vos. Y también te voy a regalar mi vieja Dan Electro, colgada en la pared, está juntando polvo, se va a poner contenta de que la toques vos. Y no te creas que yo sea generoso, y no te creas que yo sea buena gente, es que no sé qué hacer conmigo, es que no sé qué hacer conmigo.
Diálogos Comanches con Joaquín Doldán.
Las entrevistas más salvajes a la ciencia y el arte.
Cuando te escribo, olvido lo malo.
Los jueves a las 10 por Uniradio 107.7 FM. Hay una nueva tribu en tu ciudad.